Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. Antes de empezar el episodio, te pido una disculpa, ya que como hay muchas palabras y nombres de origen ruso y alemán, quizá me voy a trabar un poquito. Sin más que añadir, vamos allá. Vamos a hablar de la matanza de los barrancos de Babi Yar. La matanza de los barrancos de Babi Yar, a las afueras de Kiev, en 1941, es considerado como el mayor crimen hasta la fecha del Tercer Reich y sus socios ucranianos, desde que había empezado la Segunda Guerra Mundial, perpetrada para aniquilar a toda la población judía de la capital de Ucrania en un plazo de 48 horas. Constituyó el primer fusilamiento masivo del Holocausto. Kiev había sido un foco de antisemitismo en Europa desde tiempos muy remotos. Ya en el siglo XIX, los judíos ucranianos fueron víctimas de pogromos. Te preguntarás qué es un pogromo. Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado hacia un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes, como casas, tiendas, centros religiosos, etc. El término ha sido usado para denotar actos de violencia, sobre todo contra la población judía. Volvamos al tema. Los judíos sufrían de estos pogromos durante la época de la Rusia zarista, así como eran el blanco de la ira de las tropas del ejército blanco en la Guerra Civil Rusa, que tuvo una duración de 1919 a 1923. Tampoco con la fundación de la Unión Soviética y la llegada al poder de Joseph Stalin las cosas mejoraron, porque la propaganda comunista les culpó de la hambruna que se conoce como Holodomor entre 1932 y 1934, que dejó varios millones de muertos. Diversas fuentes cuentan que el número de víctimas mortales por la hambruna oscila entre 1.5 y 4 millones de personas, mientras que también les hizo responsables de estar confabulados con el Tercer Reich cuando los alemanes invadieron la URSS en 1941, algo que es completamente absurdo. Al entrar el ejército alemán, Wehrmacht, en Kiev, el 26 de septiembre de 1941, tras una cruenta batalla contra el Ejército Rojo, el ambiente antisemita ya estaba muy caldeado. Primero, por la propaganda antisemita que hemos mencionado anteriormente, y a continuación, por los miles de independentistas ucranianos que señalaron a los judíos de ser cómplices del comunismo ruso y, por tanto, de todos los males que había padecido Ucrania a manos de Stalin. Si a esto, además, se añadía que los invasores eran todavía mucho más racistas que la población local, que les acogía aplaudiéndoles y arrojándoles flores. El cóctel de odio estaba servido para convertirse en tragedia. Justo desde el primer momento en que las tropas del ejército alemán se hicieron con el control de Kiev, numerosos nacionalistas ucranianos agredieron o abucharon a los judíos de la capital, obligándoles a someterse a humillaciones públicas. Sin embargo, el detonante que conduciría a la matanza sería un atentado perpetrado por un comando oculto de la Policía Estatal Soviética, NKVD, que destruyó una parte de la ciudad, dañando un total de 940 edificios y el Hotel Continental. Ante este inesperado suceso, por el cual se culpó a los judíos, las SS decidieron acelerar su exterminio en Kiev de un solo golpe. Babi Yar, o Barranco de la Abuela, fue el lugar escogido por la Allgemeine SS, que era la rama más numerosa de todas aquellas fuerzas militares que componían la Schutzstaffel, para llevar a cabo el exterminio masivo de todos los judíos de la capital de Kiev. Su ubicación geográfica, en un lugar solitario y discreto a las afueras de la capital, justo al lado de un hospital psiquiátrico y una cárcel, era perfecto para matar a miles de personas y hacer desaparecer sus cuerpos en la profundidad de aquellos desfiladeros anchos y naturales, sin necesidad de tener que cavar fosas comunes ni atraer las miradas curiosas de los habitantes próximos. De este trabajo se encargaría el Einsatzgruppe C, al mando del general Otto Rasch, cuyos cuatro destacamentos se repartieron las labores de la siguiente manera. Los Sonderkommando 4A y 4B reunirían a la población judía urbana de Kiev para llevarla a los barrancos, mientras que los Einsatzkommando 5 y 6 fusilarían a la población mediante sucesivas descargas. Junto a estas fuerzas alemanas, también la policía ucraniana de Kiev y la milicia local de la organización de nacionalistas ucranianos, OUN, participarían en la matanza, ejerciendo tareas auxiliares, de escolta y seguridad. Sorprendentemente, 24 horas antes de comenzar la matanza de Babi Yar, el 27 de septiembre de 1941, las SS quisieron ir borrando las pruebas de lo que iba a suceder en los barrancos, y por eso, un pequeño destacamento irrumpió y desalojó el hospital psiquiátrico cercano, matando a los 752 pacientes y enfermos mentales que desde sus ventanas podrían haber sido testigos de lo que dos días más tarde iba a ocurrir. Mientras tanto, a la jornada siguiente, el 28 de septiembre, se anunció mediante una serie de carteles colgados por toda la ciudad de Kiev el siguiente mensaje: todos los judíos residentes en Kiev y sus alrededores deben presentarse mañana lunes a las 8 de la mañana en las esquinas de las calles Melinkovsky y Doktorov. Deben portar sus documentos, dinero, objetos de valor y también ropa de abrigo. Cualquier judío que no cumpla estas instrucciones y que sea encontrado en algún otro lugar será fusilado. Cualquier civil que entre en las propiedades evacuadas por los judíos y robe sus pertenencias será fusilado. A las 8 de la mañana del lunes 29 de septiembre de 1941, día de la festividad del Yom Kippur, miles de judíos se concentraron bien en la calle Malinkovsky o bien en la calle Tukhdorov del centro de Kiev, aunque muchos ya llevaban ahí desde varias horas antes con la intención de apartar sitio. La mayoría pensaban erróneamente que se trataba de una deportación hacia un gueto de otra ciudad. No obstante, tanto la policía ucraniana como milicianos independentistas armados les hicieron caminar por dos avenidas hasta confluir a las afueras de la capital junto al cementerio municipal. Una vez ahí, los soldados alemanes del Einsatzgruppe C se hicieron responsables de los judíos, a los cuales ordenaron dejar sus maletas y equipajes junto a la verja del recinto, donde muchos se alarmaron al escuchar tiros de la ametralladora lejanos y comprobar cómo un avión de la Fuerza Aérea Alemana, la temible Luftwaffe, volaba en círculo sobre sus cabezas. Desgraciadamente, ya no había vuelta atrás, porque justo a la salida se instaló un puesto de control que impedía abandonar la zona a todo aquel que desease darse la vuelta. Fue entonces cuando se ordenó a los judíos formarse en grupos de 10, y a veces estos grupos estaban conformados por familias enteras, y marchar por un sendero custodiado cada cierto metro por auxiliares ucranianos equipados con garrotes, que los golpeaban si no iban deprisa. Así transcurría el trayecto durante 10 minutos, primero entre una arboleda reseca y luego sobre una llanura de hierbas altas, hasta que finalmente los reos llegaban al barranco para comprobar cuál iba a ser su terrible destino tras contemplar aquella ladera pedregosa y empinada de 30 metros de altura, cuyo fondo se encontraba atestado de cadáveres. Acto seguido, se obligaba a desnudarse a los 10 candidatos, quienes normalmente suplicaban o se abrazaban entre ellos para despedirse, antes de que los soldados alemanes disparasen una serie de descargas que hacían caer rodando sus cuerpos por el desfiladero hasta depositarse sin vida sobre el resto de los asesinados. Aproximadamente, serían ejecutados un total de 33.771 judíos en la matanza de Babi Yar los días 29 y 30 de septiembre de 1941, habiendo únicamente 29 supervivientes, aunque durante las semanas siguientes la cifra de muertos ascendería a 50.000. La matanza de Babi Yar del otoño de 1941 no sería la única cometida en este lugar. Increíblemente, cuando las relaciones políticas entre el Tercer Reich y la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, se rompieron a finales de 1941 para desembocar en una breve guerra entre ambos, los alemanes capturaron a 621 combatientes de sus antiguos socios ucranianos que fueron fusilados en el mismo lugar. Este sin duda fue uno de los episodios más sorprendentes del Holocausto. Al darse cuenta, en la misma fosa común, tanto las víctimas como sus propios verdugos. No obstante, este acontecimiento solo fue una excepción, porque de nuevo en 1942, los soldados alemanes y ucranianos acordaron firmar una paz y volver a normalizar su alianza, uniendo otra vez sus fuerzas para perseguir a otros colectivos. El barranco de Babillar se convirtió a principios de 1942 en una nueva fosa común, en donde alemanes y ucranianos fusilaron a miles de soldados rusos capturados del Ejército Rojo, a miembros de la raza gitana, a militantes del Partido Comunista Soviético PCUS y a cuatro futbolistas del Dinamo de Kiev. Y te hago un paréntesis para hacer notar que estos futbolistas jugaron el evento en el que hoy se conoce como el Partido de la Muerte. También en otoño de 1943 se fusiló 85 de los 100 prisioneros del campo de trabajo de Siretz, quienes trabajaron en desenterrar los cuerpos con ganchos y los incineraron sobre capas de leña en grupos de 2000 para borrar las pruebas, de los cuales 15 pudieron fugarse para contar lo que había sucedido. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Unión Soviética hizo todo lo posible por hacer desaparecer el recuerdo de la matanza de los barrancos de Babillar, en un intento por maximizar el sufrimiento de los rusos contra los alemanes y minimizar el de los judíos, llegando al extremo de arrestar a 27 ciudadanos hebreos en 1972 por difundir lo sucedido y forzar al exilio al artista Anatoly Kuznetsov, que, por escribir un poema, tuvo que buscar refugio en Gran Bretaña. Así pues, hasta 1976 no se erigió un monumento, aunque sea solo para conmemorar a los militares del Ejército Rojo o miembros del Partido Comunista fusilados en los barrancos, sin hacer mención alguna ni de los hebreos ni del resto de los asesinados. Posteriormente, todo cambiaría con la caída de la Unión Soviética en 1991, porque tras producirse la independencia de Ucrania, finalmente se recordó a las 100.000 víctimas de Babillar, independientemente de que fuesen de origen judío, ruso o ucraniano. Antes de finalizar este episodio, me gustaría compartirte el testimonio de una mujer llamada Raisa Dashkevich. Ella pudo sobrevivir a la horrible masacre y en ese entonces tendría una edad de alrededor de 25 o 30 años. El llanto inevitablemente llega a sus ojos cuando tiene que recordar ese fatídico suceso. Esto es lo que vivió. En aquel entonces, los judíos éramos culpados de prácticamente todo en nuestro país. El día 28, ellos lanzaron la orden. Entonces ese día 29, a las 8 o 9 de la mañana, no puedo recordar exactamente la hora, todos los judíos teníamos que reportarnos a las afueras de la ciudad. Había cementerios, guarniciones del ejército y un final de vías de tren. En ese entonces no podía entender qué era lo que iba a suceder. Todos pensábamos que nos iban a mover a otro lugar. No podíamos imaginar lo que estaba a punto de suceder. No imaginábamos de lo que algunas personas son capaces de hacer, que algunas personas son capaces de enterrar a otras personas aún con vida. Solo íbamos cargando con lo más valioso que teníamos: nuestros niños, documentos y la ropa que vestíamos. Eso era todo. Éramos un gran flujo de personas, como un río humano, pequeños arroyos de gente que formaban un gran río. Todos estábamos ahí, ya que nadie imaginaba qué era lo que estaba a punto de pasar. Cuando pasamos los cementerios y las vías del tren, vimos una especie de guardias policías. Pasamos a estos guardias, los pasamos, y fue ahí cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. No lo recuerdo exactamente, pero nos hicieron caminar un poco más y dejar nuestras pertenencias en el suelo, poner nuestros documentos haciendo una pila y desvestirnos. Recuerdo que yo llevaba a mi pequeño hijo en brazos. Dejamos los documentos, la ropa y volvimos a caminar. No sé por cuánto tiempo caminamos. Estaba con mi hijo y con mis padres. De repente, perdí a mis padres en un tramo, pero nos volvimos a encontrar. Después, nos encontramos con muchos policías alemanes que formaban una especie de corredor. Teníamos que atravesar ese corredor. Ellos nos empezaron a pegar con látigos y nos empujaban para seguir avanzando. Si alguien quería esquivarlos o intentar ir en otra dirección, sacaban a los perros para empujarlos de vuelta al corredor. Ellos continuaban pegándonos a todos los que cruzábamos, y yo cubrí a mi bebé para que ellos me pegaran a mí y no a él. Caminamos un poco más y llegamos al barranco. En cuanto más nos acercábamos, Escuchábamos más fuerte los disparos. Entendimos todo. Lo habíamos entendido desde que ellos nos dijeron que debíamos desvestirnos. Sabíamos que íbamos a morir. La gente comenzó a llorar, a perder la cordura. Soy incapaz de describir todo el horror que vi y viví. Cuando ellos comenzaron a disparar, la gente se desplomaba hacia el barranco. Estaban disparando desde el otro lado del barranco, disparándonos de frente. Mi padre cayó primero. Lo vi caer junto a mi madre abrazados. Después, mis hermanas cayeron, y ya no puedo recordar qué sucedió. No puedo recordar, solo que desperté cuando la noche había caído. Hacía un frío congelador. El frío me despertó. Sentí que algo pesado estaba encima de mí. No me podía mover. Me di cuenta que muchos cuerpos estaban encima mío. Perdía el conocimiento y me despertaba de manera intermitente. Todavía tenía a mi bebé en mis brazos, pero ella estaba a frío. Eventualmente descubrí que debido al peso de todos los cuerpos que nos agobiaban y nos tenían atrapados, a él se le hizo imposible respirar. A él no lo mató una bala. Desperté de nuevo en la noche y traté de salir, aunque estaba atrapada debajo de la montaña de cadáveres. Me arrastré. Las pendientes de esos barrancos son muy pronunciadas y fue muy difícil salir de ahí. No sé quién me ayudó. Quizá fue Dios. Eventualmente pude salir del barranco. Estaba semidesnuda, solo vistiendo mi ropa interior. ¿A dónde podría ir? Había granjas que no estaban muy lejos de los barrancos. Pude llegar a una casa. Crucé el patio, toqué la puerta y de nuevo perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba dentro de la casa y sentí que me estaban echando un poco de agua. Era una anciana. Ella me ayudó a recobrar el sentido y también me ayudó manteniéndome escondida en su sótano por 3 días. Mis recuerdos son el testimonio de una joven que fue baleada por los nazis el 29 de septiembre con su pequeño hijo y su familia y que aún no entiende de dónde obtuvo la fuerza de voluntad para seguir sobreviviendo y que aún no entiende por qué sigue viva después de salir de la tumba.